partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 15 de octubre y ya está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Por fin viernes, después de una semana que para los universitarios ha tenido dos lunes, una semana partida por el Día de la Hispanidad, que ha dado un pequeño respiro a los estudiantes de la Universidad de Málaga que están arrancando el curso y que ha recargado unas pilas que por otra parte apenas se habían agotado. Pero bueno, no nos vamos a quejar de estos días de fiesta, que ya llegarán los exámenes, entregas de trabajo y otros momentos a lo largo del curso en los que los echaremos en falta, porque aunque muchas veces se nos olvide, el descanso es una parte integral del trabajo que también hay que cuidar si queremos optimizar nuestro esfuerzo. Y para eso llega el programa de hoy, como cada tarde de viernes, para que descanses un momentito y pases este rato con nosotros. Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy tenemos con nosotros al viñetista e ilustrador Óscar Alonso, más conocido en internet por 72 kilos. Descubrimos cuáles son los temas que más están sonando estos días con UMA Music. Nuestras compañeras Ana y Mariví de la sección de literatura vienen para hablarnos de las últimas publicaciones. Y por último vuelve Málaga de fiesta con Vero Peña y una nueva colaboradora para organizarnos el fin de semana. Así que ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce el miedo. ¿Quién me haces a tu lado? Siento calma y somos fuego.
Si navegáis por Instagram con una cierta frecuencia, probablemente alguna vez os hayáis topado con alguna de las viñetas de nuestro invitado de hoy. Óscar Alonso es la persona detrás de 72 kilos, la cuenta tanto de Twitter como de Instagram, donde publica una viñeta diaria. Sus viñetas no son de sátira política ni tampoco se parecen a las viñetas de prensa tradicionales. Son reflexiones personales sobre la vida, sobre las personas y sobre los sentimientos, ni más ni menos. Y estas viñetas tienen algo muy especial porque quizá no siempre, pero cuando tratan un tema que nos toca de cerca, a veces son capaces de verbalizar ideas o pensamientos que estaban en nuestra cabeza, pero que no sabíamos cómo o no nos habíamos detenido a expresar. Hoy Óscar Alonso viene a charlar con nosotros sobre creatividad y salud mental y nos explica cómo nace esto de 72 kilos.
Muy buenas tardes, Óscar Alonso, bienvenido a Radio Campus UMA. Bueno, antes de nada me gustaría que te presentaras un poco y contaras para la gente que no te conozca a qué te dedicas y qué es lo que haces en internet.
Bueno, pues yo soy Óscar Alonso, soy la persona que está detrás de 72 kilos, que es un proyecto que comencé hace 12 o 13 años y que ahora es mi trabajo. 72 kilos comenzó siendo una apuesta que hice con unos amigos para bajar desde 92 kilos a 72, porque yo pesaba, estaba fuera de mi peso, no me encontraba bien, y utilicé esta apuesta con los amigos para tener una excusa para motivarme y empezar a encontrar mi peso ideal, el peso que me habían dicho los médicos que en el que iba a estar bien. Y para documentar todo eso, fui dibujando una viñeta al día durante 2008, y al principio bueno, eran viñetas muy sencillas, muy básicas, que iba comentando lo que pasaba en el día, y cuando llegué a 72 kilos, ya decidí que este sistema de ir contando día a día, con un dibujito, con una reflexión, me gustaba mucho. Y empecé a hablar de correr, que era el tema que me gustaba en ese momento, y hacer ejercicio, y ponerme metas e intentar conseguirlas, y más adelante, cuando ya las estaba consiguiendo, intenté aplicar este sistema de, digamos, de escritura o de reflexión a otras facetas de mi vida, ¿no? Como la relación con mi novia, que ahora es mi mujer, el nacimiento de mis hijos, la pérdida de familiares temprana, los amigos que se van a vivir lejos, bueno, un montón de temas que han ido partiendo de mi experiencia personal, pero que intento contarlo de una forma neutra, digamos humana, en el que cualquier persona se pueda sentir identificada, porque al final de alguna manera u otra, todos vivimos o parecemos las mismas cosas. Y este proyecto, bueno, ha ido creciendo, creciendo, y ahora mismo es sostenible en el sentido de que puedo vivir de ello, de los libros que estoy publicando, de las cosas que están apareciendo relacionadas con los dibujos y con contar qué es lo que pasa a mi alrededor. Y estoy muy contento que haya sido así, y nada, y trabajando diariamente para que siga así y ver qué otros proyectos están creciendo y naciendo a partir de 72 kilos.
Bueno, Óscar, 72 kilos cuenta con más de 300.000 seguidores en Twitter y cerca de 2 millones en Instagram. Pronto quizá llegues. ¿Cuál es el secreto de este éxito?
No lo sé. No tengo ni idea. No es muy complicado intentar resumirlo, intentar dar la receta. Pero bueno, yo lo que pienso es que al principio estaba contando lo que te he dicho antes del reto personal de bajar de 20 kilos a 72 kilos, pero cuando he ido incorporando temas más conocidos o más cercanos, porque no interesaba que una persona bajara de 20 kilos, pero sí interesa ver cómo te sientes cuando pierdes a alguien o cuando estás lejos de alguien que quieres. Y eso es más atractivo y eso creo que empatiza más. Quizás sea eso, ¿no? La cercanía del contenido. Ese puede que sea el secreto, pero no sé si es un secreto tan oculto, ¿no? Y luego yo creo que ha habido suerte de bueno, que los algoritmos de las redes sociales me han ayudado, el publicar diariamente creo que también me ha ayudado, pero no sé si lo podría replicar con otro contenido, con otra cuenta, no lo sé. Me gustaría que la constancia fuera la clave, pero también el contenido y la calidad no la puedo controlar, porque yo no sé si la viñeta que voy a publicar esta noche va a ser un éxito o va a ser un fracaso. Tampoco me importa. Creo que he sabido diferenciar mi vida personal de este proyecto y no ha dependido del éxito que estuviera teniendo para seguir dibujando. Yo voy a seguir dibujando, se caiga Instagram, se caiga Internet o pase un cataclismo mundial. Eso ayuda a que siga creciendo, pero como secreto no sabría decir qué es lo que hay detrás.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que 72 kilos es un proyecto heredero de estas cuentas de Instagram que publican frases o mensajes, a veces motivacionales, otras veces simplemente reflexivos, con la diferencia de que tú las conviertes con ese acompañamiento gráfico tan característico en viñetas. ¿De dónde vienen tus inspiraciones?
Sí, puede ser, ¿no? Yo no soy un consumidor de ese tipo de contenido, pero es más una visión personal. A veces estoy triste o he visto a alguien que esté triste y le hago una viñeta a esa persona sin yo decírselo. Y luego por mi pasado o por mi formación en publicidad, en comunicación, siempre estoy atento a técnicas y a cosas que se están utilizando y a formas de contar las cosas, de resumir las cosas, que creo que también esa es otra de las influencias grandes, ¿no? De contar mucho en muy poco espacio e intentar eliminar lo superfluo y lo que no tiene sentido. Y esa creo que es mi mayor influencia, ¿no? La comunicación publicitaria, la radio, los anuncios en prensa, los festivales de publicidad, todo eso en lo que yo antes trabajaba, creo que ha sido un buen ejercicio y una buena motivación y una buena escuela para hacer que mi contenido tuviera eso, ¿no? Y luego miles de ilustradores, miles de dibujantes, directores de cine, directoras de cine, programas de tele, cosas que o estructuras que cuentan muy bien las cosas de una forma muy sencilla, de una forma entendible, que toque la sensibilidad, que se acerque al espectador. Creo que eso es mi recreo, mi campo de acción. La mayoría de las veces intento que con mis viñetas no lo dé todo hecho, que seas tú el que completes la frase o el que completes el pensamiento o que te quedes con una idea para reflexionar tú. Eso es lo que me gusta a mí y lo tomo de esas fuentes que te he comentado.
¿En tu vida personal intentas tener una visión frente al mundo tan positiva como la visión que a veces proyectas en las viñetas?
Sí. Sí, eso es 100% mi forma de pensar. Mis amigos, que hay veces que hay conflictos o problemas o situaciones que son un poco tensas, siempre se ríen de mí y me critican o lo comentan que mi forma de abordarlo es como demasiado positiva, como demasiado de manual, pero yo creo que hay que actuar así, ¿no? Porque la vida o las situaciones son demasiado dramáticas a veces o demasiado negativas y no es tan fácil sobrevivir en ciertos momentos, pero creo que con esa actitud que yo tengo, ya sea porque mi hijo se ha roto el labio y he tenido que ir con él al hospital o porque ha fallecido el padre de uno de mis mejores amigos, bueno, pues hay cosas que no podemos encerrarnos y estar llorando todo el día, sino bueno, pues mirar el lado positivo y mirar cómo salir de ahí de una forma natural y humana que existe. Entonces sí, yo creo que esa es mi forma de abordarlo y las viñetas son herencia de mi forma de ser, no al revés.
En la cuenta de Instagram de 72 kilos podemos ver de vez en cuando que haces dibujos con tu hijo, que tiene muy pocos años, es muy pequeño. ¿Y no te pasa sí. a veces que envidias la manera de dibujar de los niños? ¿Esa ausencia completa de miedo a equivocarse sí. o a cumplir unos estándares?
Total, total. Y parte de este ejercicio viene por ahí, ¿no? Por intentar analizar o intentar ver por qué Telmo, que es mi hijo, que va a cumplir ahora 5 años, por qué dibuja eso y por qué dibujara unos dientes puntiagudos en los ojos, por ejemplo. Unas cosas que nosotros tenemos como interiorizadas que no tienen que ser así, pero él lo hace así y no se lo cuestiona. Y esa frescura, esa naturalidad también es una escuela de la que hay que beber. Y como mis hijos todavía son pequeños, creo que pasar mucho tiempo con ellos dibujando y entendiéndoles es muy enriquecedor. Y me gustaría que no crecieran para seguir conservando eso. Pero bueno, es ley de vida y van creciendo y van a ir perdiendo, espero que poco, pero que perderán esa inocencia y esa forma de ver el mundo. Y mientras tanto hay que aprovechar todo lo que podamos para que nos abran los ojos.
Uno de los temas más recurrentes de tus viñetas, ya lo has comentado un poco por encima antes, es la salud mental. ¿Ha tenido siempre una presencia tan importante para ti o ha sido con el tiempo que ha ido cobrando un mayor valor?
Pues ha sido un proceso también. Al principio yo no estaba tan metido en esto, pero bueno, a raíz de bueno, pues la muerte de mis abuelos, la muerte de mi suegra, el confinamiento, toda la pandemia. Y ahora sí que estoy como más sensibilizado con eso porque creo que antes no lo había visto porque no me había pasado. Siempre había estado pendiente más de mi físico. El propio nombre de la cuenta 72 kilos habla de eso, del físico, no de 75, 72 neuronas, ¿no?
Al hilo un poco de esto de la salud mental, hay una viñeta tuya en la que un personaje dice hago limpieza de sentimientos 4 veces al año. ¿Tú haces limpieza de sentimientos?
Sí, pero no con guantes ni con un bisturí. Pero sí, bueno, desde la pandemia estoy yendo a un psicólogo y me ha ayudado. Yo nunca había ido y siempre pensaba que un psicólogo era para cuando estabas muy, muy mal y cuando te había pasado algo terriblemente grave. Y entendí, no sé por qué, que necesitaba ir. Y esa limpieza, y sí, era una forma metafórica de decir hay que saber lo que pasa en tu cabeza y no asustarse por lo que pasa porque a veces pasa.
Me parece un mensaje súper necesario, sí, señor. Otra idea recurrente es la de que la realidad no es solo la nuestra y el universo es plural y está lleno de realidades que coexisten. Hay una viñeta tuya que dice, tenemos tanta buena suerte que no sabemos que existe la mala, y otra que me gusta mucho que dice que el verano no se acaba, que solo se va a otras personas. ¿Crees que en los tiempos que corren estamos demasiado encerrados en nosotros mismos?
Sí, muchísimo. Muchísimo. Somos muy egoístas, muy pensamos que la realidad se limita a las 300 personas que seguimos en Instagram, a lo que pasa en nuestro colegio, en nuestra empresa, en nuestro autobús, en nuestra casa, y es mucho más rica la vida, ¿no? Y eso, bueno, también hay que tener un poco la cabeza de que a mí siempre me gusta pensar que de 100 personas, si el planeta solo tuviera 100 personas, nosotros estaríamos entre las dos o tres más afortunadas de esas 100. Y bueno, todo lo que nos pase, grande, pequeño, bueno o malo, hay que ponerlo un poco en contexto histórico, contexto, no sé, económico, contexto social, para darnos cuenta de que no es un drama que ni que tu equipo pierda, ni que el libro que te quieres comprar se ha agotado en la librería. Hay que ponerlo en perspectiva.
Total. ¿A qué crees que se debe esta individualización exacerbada?
No lo sé. Es un poco, pues eso, es como un camino que empezamos a tomar pues hace 30 o 40 años como sociedad del superconsumo y que todos queremos parecernos a otra cosa, a alguien más, cuando tenemos 5 queremos tener 6 o 7, luego queremos tener 10, no lo sé. Las redes sociales tienen un lado negativo que ya tenían las revistas, o ya tenían el cine, o ya tenía la radio cuando comenzó, que nos estaban vendiendo, no como formato, sino como ser humano, nos estábamos vendiendo los unos a los otros modelos de vida como mejores y cada vez mejores, y que no éramos felices si no teníamos una cocina con 4 fuegos, ni un microondas, ni un coche, ni... Y ahora con las redes sociales, que es todo mucho más fino porque ya podemos elegir a quién querer, a quién parecernos, bueno, pues se genera mucha frustración, y queremos enseñar lo que tenemos y dónde comemos, y bueno, también las viñetas parten de eso, ¿no? De que yo no enseño ni dónde vivo, ni qué zapatillas llevo, ni qué coche conduzco, porque no me parece interesante ni a mí, o sea, da igual, y yo no quiero ser influyente en esa parte del mundo, quiero ser influyente en otra cosa, ¿no? De animar a la gente a pensar por sí misma y a ser un poco protagonista de lo que quieran ser, pero no de querer parecerse a otra persona que no sean ellos.
Pues muchas gracias, Óscar, por regalarnos tu tiempo y pasar este rato con nosotros en Radio Campus Uma.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Después de estos minutos de charla y reflexión con Óscar Alonso, ¿qué os parece si escuchamos un repaso de las canciones más destacadas de estas dos últimas semanas? Esto es lo que nos traen Victoria y Jesús, nuestros chicos de Uma Music. Muy buenas tardes, compañeros. Estoy impaciente por oír los temas que nos traéis hoy.
Buenas tardes, humeños. Una semana más, Víctor y yo os traemos vuestra sección favorita, que sí, que yo lo sé, para que desconectes un poco de todo lo que te rodea y os vengáis a bailar con nosotros.
Pues sí, Jesús, hoy venimos cargaditos de novedades, porque parece que en estas dos semanas los artistas se han puesto las pilas. Así que vamos allá.
Una sensación que hay que disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar. Yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú, y si me dice que lo solo es solo hiciste tú. Y no me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte. Ey, no sé qué pasará.
Pues sí, no nos alejamos mucho tampoco del tema amoroso y nos vamos con lo nuevo de Aitana, que se titula Berlín. A pesar de estar muy enamorada de su actual novio, en esta canción nos cuenta cuando él se tuvo que ir a viajar a la capital alemana para rodar su nueva serie. Sin duda, según Aitana, se ha convertido en una de las canciones preferidas para la artista, pero para muchos de nosotros yo creo que también.
Bueno, bueno, Jesús, ¿y qué me dices del tren de TikTok? ¿Y si le proponemos a los umeños que hagan el tren y nos lo manden para que lo subamos a nuestras redes sociales?
Yo lo veo perfecto, Victoria. Así que, umeños, ya estáis sacando vuestra parte bailarina, que yo sé que todos la tenemos, para sorprendernos con vuestros magníficos bailes. Así que os vemos, ¿eh?
Del que cree que todo es para siempre. El olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción con aquel discurso adolescente.
Jesús, no he podido evitar ver la cara que se te ha quedado al escuchar esta canción y ha sido todo un poema, todo hay que decirlo. Seguro que te ha pasado lo que a muchos nos ha pasado. Y es que Dani Martín hace una semana publicaba en sus redes sociales un vídeo donde dejaba en el aire la vuelta de la mítica banda de nuestras vidas. Sí, El Canto del Loco.
Mi nombre. Me aburrí del falso amor, del vacío que dejó.
Pero con No, No Vuelve, lo que sí nos deja claro el artista es que no vuelve El Canto del Loco, pero sí que vuelve un disco con canciones míticas de la banda, versionadas por el gran artista.
Pues sí, Victoria, una vez más, No Vuelve, pero bueno, yo ya estoy deseando ir al concierto y cantarlas a toda voz. Concretamente aquí en Málaga será el 4 de diciembre y ya os anuncio que si queréis las entradas ya quedan poquitas, o por no decir casi ninguna.
La ilusión de golpe cayó mi suerte. Tanto ruido cambia la dirección. Llega el ego, la envidia y nos parten dos. Desde entonces sé que esto no vuelve. Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor, cariño mío, que de qué sirven las palabras si el viento me alejó.
El asturiano Melendi nos trae un nuevo adelanto de su nuevo álbum. Estás escuchando Simplemente Dilo, acompañado de Miriam Rodríguez. Esto tan solo es un pequeño adelanto porque para escuchar y tener en nuestras manos el nuevo disco tendremos que esperar hasta el 5 de noviembre que llegará Likes y Cicatrices.
A ver por dónde empiezo para no hacerte daño. Si solamente vuelves arrastrando el pasado. Fueron tantas las veces que me dejaste de lado y me encontré de frente con tus pasos borrados.
María y de Jesús, de Alcalá y el de Algeciras. Yo el más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto, de diciembre 18.
Oye, Jesús, no es por nada, pero ¿os suena esta voz tan particular?
A mí sí, Victoria, y yo creo que nos sonará a todo el mundo. ¿A quién no le suena este grande? Es Alejandro Sanz, ¿no?
Pues sí, Jesús, has acertado. Otra cosa no, pero el oído lo tiene fino, fino, ¿eh? El madrileño ha presentado Bio, la canción de su vida, ya que nos hace un recorrido por toda su vida, que no ha sido poca. Y es que se podría tratar del proyecto más íntimo hasta ahora de toda su carrera. Y como no, formará parte de su próximo disco, del que aún no sabemos mucho. Solo sabemos que vendrá completo de temas inéditos.
En medio de tanta mentira, no sabes cómo agradezco. Un soplo de verdad que irá en torno. Apariencia, valoro en su justa medida lo auténtico de tu presencia en el albor de mi vida.
que me calle todo lo que siento. No podía buscarte si no te tenía. Dijeron por ahí que yo no soy para ti, tú no eres por mí. Como dicen por ahí, yo sé que tú te traes algo. Y sé que
nos vamos a un plano más internacional y un poco más fiesterito con Baby de Nick Nicole. Después de presentar Parte de mí, la argentina ha querido darnos un avance de lo que va a ser su próximo álbum. Se trata de Baby, una canción en la que fusiona sonidos urbanos con un toque de disco y dance, lo que hace que sea una experiencia única.
Bueno, Jesús, dejando a un lado los estrenos, pero sin irnos de lo musical, a lo que importa, ¿qué tal la vuelta a la discoteca?
Pues Victoria, yo tenía más ganas de entrar en una discoteca que de un día sin pan, así que Victoria, de 3 días yo creo que he ido a la discoteca, habré ido 4 días. ¿Y tú, Victoria, qué?
Pues yo la verdad es que esta semana he estado más tranquilita, o como se dice, chill, ¿no? Pero vamos, que tú espérate la semana que viene que te cojo el relevo rápido. Y vosotros, sumeños, ¿qué tal habéis estado en la vuelta a la discoteca? ¿Cuáles han sido vuestras primeras impresiones? Queremos leeros en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, Radio Campus Uma.
Y con este temazo nos despedimos hasta el próximo día y desde aquí os animamos a seguir bailando, que sí podemos, y sobre todo también estudiando, pero siempre, siempre siendo felices.
Así cumeños, hasta el próximo programa.
A bailar y ser felices, eso es, siempre con precaución, eso sí, que ya nos queda un último empujón para salir de esta situación sanitaria. Muchas gracias, Jesús y Victoria, por este estupendo repaso de estas 2 semanas que, como bien decís, han venido cargadas de temazos. Nos escuchamos muy pronto. Después de tanto tiempo sin escucharlas, por fin están de vuelta Ana y Mariví con la sección de literatura para contarnos cuáles son las mejores lecturas para este mes y también para compartir con nosotros algunos de los mejores sitios de Málaga para comprar e incluso vender libros. Bien es cierto que mantener el ritmo de lectura de las vacaciones es complicado ahora durante el curso, pero siempre se puede sacar un hueco para los libros. Muy buenas tardes, compañeras. Adelante.
Hola, sumeños. Madre mía, cuánto tiempo sin sonar por aquí. Ya se echaba de menos.
Buenas, sumeños. ¿Qué tal? La verdad, Mariví, llevas toda la razón. Aunque el verano se me ha pasado volando, ¿qué quieres que te diga?
La verdad es que a mí también, pero bueno, toca cambiar el mood, volver a la rutina, a las clases, a ver a nuestros compañeros y poquito a poco, pues ir volviendo a la normalidad.
Tú sabes que hay 2 tipos de personas. Unas que adoran la rutina y otras que la odian. Pues yo amo tener rutina y el orden en mi vida. ¿A qué equipo perteneces tú, Mariví?
Yo del tirón soy del equipo que necesita tener rutinas, vaya, me encantan. Ahora en mi rutina pues tengo que volver a incluir, buscar novedades y cositas frescas para luego pues poder contarlas por aquí.
Yo ya he estado investigando un poquito por mi cuenta y este mes viene cargadito con muchas novedades, Mariví. Bon amour, je t'aime.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto. Que si no.
La primera novedad es El secreto de Agatha, de Mary Benedict. Esta escritora nos sumerge en el mundo de Christie, imaginando los motivos que llevarían a una mujer tan brillante a convertirse en la protagonista de un suceso tan oscuro, con una trama digna de las mejores obras de la autora.
La curva del olvido, de Pedro Zagaluki, profundiza los problemas, las angustias y las esperanzas de 2 generaciones que en un momento distinto pero crucial de sus vidas se enfrentan a las trampas y los antojos del devenir del tiempo.
Camilo, con Carol G. Mirando tu fotografía, me di cuenta que lo nuestro está vivo. Hay mucho que me ofrece la vida.
La sombra del pasado, escrita por Lulu Taylor, trata de Julia, una niña solitaria que ama la hermosa y salvaje casa de Cornualles de su familia. Pero oscuros secretos marcan su vida y en cuanto crece tiene que marcharse y empezar una nueva vida en Londres. Allí pronto conoce a David y se enamoran, pero cuando Julia se queda embarazada no puede evitar que los terribles ecos del pasado resuenen en sus oídos. El único sonido que se escucha por encima del ruido es la vieja casa de Cornualles, llamándola a casa.
Ricardo Menéndez Salmón concentra en su nueva novela llamada Horda los grandes temas que han marcado su obra a lo largo de los años, como la pérdida del sentido del discurso colectivo, la muerte de la palabra, el legado que dejamos a los que no sobreviven y cómo la tecnología nos transforma y nos convierte en otra especie de humanos. Intensa, estimulante e impecablemente escrita, Horda es una parábola y, como tal, aspira a contener una lección moral.
Si queréis conocer cómo vivieron los enfermeros la pandemia, os recomiendo Orgullo Enfermero de Enfermera Saturada, donde aparece el testimonio de lo que han vivido estos profesionales en el último año. Esos enfermeros y enfermeras que lo vivieron en primera línea, que miraron al frente al virus armados con bolsas de basura y mascarillas, a quienes la sociedad llamó héroes y por quienes aplaudían a las 8 de la tarde, mientras ellos y ellas vivían con el miedo pegado a su espalda. Es el testimonio de sus lágrimas, de sus temores y sacrificios, pero también de su inmensa felicidad cada vez que apagan un respirador y entregan el alta a un paciente. Después de más de 40 años de profesión periodística, Vieito Rubido se atreve a recopilar buena parte de sus recuerdos en un libro llamado Contra la Verdad. Una fracción de ese tiempo, Rubido lo empleó a dirigir diarios, sobre todo La Voz de Galicia y ABC, dos cabeceras emblemáticas y cargadas de historia. En esos años tuvo la oportunidad de conocer a políticos, grandes empresarios, miembros de la realeza, deportistas y muchos periodistas. A través de la crítica, que solo puede hacer quien conoce a fondo aquello sobre lo que está hablando, Rubido desmonta muchos lugares comunes sobre el periodismo moderno.
Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final.
Ya os había dicho yo, Umeños, que había estado investigando, así que espero que hayáis tomado nota.
Por cierto, Ana, tú tenías una sorpresa preparada para hoy, ¿no?
Así es. Venga, que nos vamos a dar una vuelta por el centro de Málaga.
Ana, no sé qué estás tramando, pero me tiene intrigadita, vaya.
Aunque no sea conmigo.
Pues Maribín, es que ahora que ya ha empezado el otoño, que ya es momento de empezar a usar sudadera, de beber café calentito, ¿qué mejor complemento para todo eso que una lectura?
Ya te digo, Ana, y además una oportunidad perfecta para conseguir nuevos libros es darse un paseo por las librerías de segunda mano del centro.
Así es, Umeños. Vamos a movernos sobre todo por dos zonas. La plaza de Uncibay, donde está Casa Lola, y la plaza de la Merced, que pega con la barriada de Lagunilla, que por cierto, vaya maravilla de graffiti hay por allí. Tenía que decirlo.
Exacto, Ana. Vamos a empezar el recorrido por una que me encanta y que está en la calle Casapalma, la que sube desde la plaza de Uncibay hacia el Teatro Cervantes. Se llama Códice, incluso el nombre invita a entrar.
Es una librería súper pequeñita, pero llena de estanterías donde podéis encontrar auténticas joyitas. Y a muy buen precio, que eso es importante.
Y es que además, justo al lado hay una tienda de ropa vintage. Si es que ya me estoy imaginando la tarde perfecta.
Mariví, me están entrando demasiadas ganas de hacer ese plan. Que por cierto, empezando también en la plaza de Uncibay y yendo en dirección a carretería, nos encontramos a Badía. Muy importante, umeños, esta librería tiene una página web donde podéis adquirir los libros que queráis, por si os sigue dando cosillas ir físicamente. En concreto, están especializados en clásicos y en cómics.
Hay que decir también que todas estas librerías compran también obras. Entonces, umeños, si tenéis libros que ya no queráis y que estén en buen estado, podéis sacaros un dinerillo vendiéndolos.
Claro, y es que además de esta manera estamos practicando la economía circular, que seguro que el planeta lo agradece. Y es que además, decidme que no es mágico cuando os encontráis escrito una frase en un libro antiguo, en los márgenes de las páginas, por ejemplo.
Desde luego que sí, Ana. Y bueno, umeños, nos toca despedirnos ya. Hasta aquí nuestra primera sección del curso. Ángel, esperamos que a ti te hayan servido también estas recomendaciones y que seguiremos a tope trayendo entrevistas y muchas novedades editoriales.
Eso. Un abrazo, umeño. Hasta pronto.
Muchas gracias, chicas, por traernos todas estas novedades editoriales. A mí, desde luego, el libro que más me llama la atención de los que habéis comentado es La curva del olvido, de Zarraluki. Hasta la próxima. Ahora toca el turno de la sección con más ritmo del programa, Málaga de Fiesta, con Vero Peña y, ojo, con una nueva colaboradora. A partir de ahora, Irene llevará esta sección con Vero y juntas nos buscarán los mejores planes para los findes y alguno que otro para los que nos podamos escapar entre semana. Muy buenas tardes, chicas. ¿Cuáles son los planes de hoy?
Muy buenas tardes, umeños y umeñas, y muy buenas tardes a Ángel. Hoy estamos de nuevo con Málaga de Fiesta, la sección más chulí, y os traigo una sorpresita. Esta sección siempre ha tenido dos voces, y como nuestro Darío no está con nosotros, me he buscado una nueva integrante que os va a encantar. Se llama Irene, estudia periodismo, y bueno, vamos a dejar que ella hable con vosotros. Muy buenas, Irene.
Hola, ¿qué tal? Primero, darte las gracias por darme la oportunidad de estar hoy contigo y también a todos los que nos escucháis. Como ya ha dicho Vero, soy estudiante de tercero de periodismo y me parece mentira que estemos aquí presentando este programa cuando hace nada estábamos entrando en la carrera. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Bueno, ya nos iremos conociendo a lo largo del año. Ahora vamos a lo importante, que comience Málaga de Fiesta.
Bueno, comenzamos la sección con la misma voz que el pasado viernes, pero bueno, sé que lo que os importa son los planazos que siempre traemos. Y hoy viene fuerte, con una persona que sé que habéis echado muchísimo de menos este verano. Nuestro cómico favorito, Tomás García. Esta vez llega a la Cochera Cabaret con un nuevo monólogo, llamado Superviviente G. Y trata de que Tomás participó hace 8 años en este reality, Supervivientes. Pero por cosas que pasan, se quedó solo en la isla, cuando todos se fueron. Hasta hoy, que el público irá a rescatarlo. Hoy viernes podréis disfrutar de este maravilloso humorista a las 10 de la noche y las entradas cuestan 15 euritos.
Continuamos con La Cochera Cabaret y este sábado tendremos a Los Encadenados, una comparsa gaditana dirigida por Quique Remolino. El autor cada vez consigue sorprendernos más y es que cada año, con sus letras rebeldes, crea unas comparsas rompedoras. Pero, ¿por qué se caracterizan? La respuesta es sencilla y es que el grupo trata problemas sociales y políticos tanto de Cádiz como de Andalucía o de España. Recuerden, sábado 16 de octubre tenéis la posibilidad de disfrutar de este evento por tan solo 18 euros.
Seguimos con los planes de sábado y nos vamos al Teatro Cánovas de Málaga para ver la adaptación musical de Las Cuatro Estaciones, aunque de forma diferente. Se llama Las Cuatro Estaciones, ya no son lo que eran, y es una comedia climatológica para expresar la música universal de Antonio Vivaldi y para reflexionar un poco de forma divertida y desenfadada sobre el cambio climático. La compañía Teatro Che y Moche, a través de su peculiar forma de vivir un concierto, ha creado un verdadero huracán escénico musical lleno de humor, instrumentos, tradición teatral, todo para dar forma a un espectáculo sobresaliente para todos los públicos. Hay dos pases, el sábado a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía, y las entradas cuestan solo 8 euritos.
Poder besarla cada mañana, mirar para el lado y verla tumbada en mi cama. Será mi noche,
será mi día,
mi estrella blanca y una casita en el barrio de Santa.
Para finalizar este fin de semana os traigo algo tranquilito. Se trata de la exposición de fotografías del malagueño Lorenzo Carnero llamada Out Flamenco. Y es que el fotoperiodista ha utilizado la pandemia para recorrer toda Andalucía y reunir a todas las figuras del flamenco. Gracias a este proyecto, cada artista nos muestra una parte más personal de sus vidas. Podemos disfrutar gratis de este evento desde este domingo 17 de octubre hasta el 31 del mismo mes en Calle Larios.
Cuando tú no estás, me dan los sudores, me acuerdo de ti, de tus alrededores, no puedo olvidar, no puedo olvidar.
También este domingo podremos disfrutar en el Teatro Cervantes de Málaga el espectáculo A Fuego Suave, presentado por el grupo musical Escorzo. Tras terminar su gira con Alerta Caníbal, la banda ha querido planear algo especial y diferente para celebrar sus 25 años de carrera musical. Los 7 componentes han estado trabajando para presentar una propuesta artística exquisita, tanto en lo musical como en lo visual. Por ello, en A Fuego Suave se tratarán sus canciones más coreadas a través de ritmos afrocubanos, del rock fronterizo, el funk jazz, la samba o la cumbia. El domingo a las 7 de la tarde y la entrada cuesta 24 euros.
Y quizás te preguntes por qué te marcaste la piel para toda la vida. ¿Para qué 12 meses después ya no quieras volver a aguantar tonterías?
Como sé que os gusta Cochera Cabaret, para terminar os traigo un plan al que no me podéis decir que no. Monologuistas, cómicos y amantes de la comedia en general, nos muestran este domingo 17 sus habilidades en el humor. Para ello, se le asignan 10 minutos a cada uno en los que tienen la oportunidad de presentarnos sus propuestas cómicas. Contamos con la presencia de personajes como Laura Río, Abraham Martín, Ala Cazuela, Alba Novoa, Paloma Lirola y Rafa Frías. Podemos disfrutar de este evento por tan solo 12 euros. Si se compra este mismo día o 10 euros de manera anticipada. No lo olviden, Cochera Cabaret este 17 de octubre a las 8:30.
Bueno, mi gente, hasta aquí Málaga de fiesta. Espero que os haya encantado muchísimo y que vayáis a muchos planes este finde. Como no, no voy a faltar a los planes de humor, que ya sabéis que siempre nos encantan, que son otros favoritos, y da la casualidad que a Irene también. y luego pasearé por la calle Larios para poder disfrutar de la gran exposición que nos ha comentado nuestra compi. Y bueno, ya que estoy, aprovechar para desearle una buena aventura en Málaga de fiesta y que espero que se lo pase muy, pero que muy, pero que muy bien. Y que tenga suerte, porque para aguantarme hay que ser un ángel caído del cielo, vaya. Y bueno, Ángel, ¿tú qué? ¿Cuál es tu plan favorito? Eso sí, a tope con el humor.
A tope con el humor, eso es. Yo también me sumo a darle una calurosa bienvenida a nuestra compañera Irene y a desearle un estupendo paso por Radio Campus UMA. Pues Vero, yo creo que me voy a quedar con Tomás García, que tengo muchas ganas de reírme este finde, pero también me parece muy interesante la comedia climatológica de la que nos hablas. Muchas gracias, chicas, por la sección. Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Con esta versión del tema de Nati Peluso, Buenos Aires, versión que sonó en el legendario festival South by Southwest, despedimos el programa de hoy, una canción muy diferente a lo que solemos escuchar del artista y que fue nominada a Mejor Canción Alternativa en los Latin Grammy del año pasado. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un estupendo fin de semana. Hasta la semana que viene. Empieza a molestar que haga frío en la